Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Y vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 11. Un pasaje que conocemos bien, pero llegamos a este pasaje y realmente una semana después de la cena del Señor, pero eso no cambia que igual tenemos que estudiarlo, mirarlo y ver lo que el Señor nos dice específicamente de la cena del Señor. Miramos siempre la cena del Señor y hablamos de estos versículos, pero vamos a mirarlos en más detalle. Estamos mirando en 1 Corintios capítulo 11, vamos a mirar del versículo 17 al final del capítulo, y titulé este mensaje El propósito de la cena del Señor. Ahora, antes de entrar a esto y mirar el pasaje, recuerden, la semana pasada no, porque predicó el pastor Javier, pero antes de eso estábamos mirando en Corintios y estábamos en capítulo 11 y Pablo está hablando al principio ahí en el versículo 2 y dice, os alabo porque están cumpliendo con algunas cosas que yo les dije. Y eso me parece bueno, están cumpliendo algunas tradiciones que les dije que son buenas para su testimonio. Y el tema del versículo 3 al versículo 16 era la autoridad o la estructura que Dios armó de autoridad, y hablaba de que Dios es el centro, o sea, Él es la autoridad suprema, Cristo se somete a la autoridad, el hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre, y hablamos de todos esos detalles de la autoridad y cómo la mujer muestra su autoridad al hombre era con un velo, ¿no es cierto? Y nosotros hoy culturalmente no tenemos un velo, no está mal si las mujeres quieren usar eso, pero en su cultura marcaba que estaba sometiéndose a la autoridad de el marido. Y después Pablo dice, la naturaleza misma hace que el pelo de las mujeres sea más largo y sea como un velo, y el hecho de tener pelo más largo da una idea de autoridad al hombre. Hoy en día nosotros quizás tenemos otras maneras de que la mujer puede mostrar que se somete a la autoridad del hombre, ¿no es cierto? Pero en este caso específico eran estas tendencias en Corinto. Ahora, vamos a ir al versículo 17 y va a hablar de una segunda cosa, una segunda tradición que supuestamente hacían, creo que cumplían con la tradición, pero que lo hacían totalmente incorrecto. Versículo 17, vamos a leer el capítulo, dice, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Como ya dije, titulé este mensaje, el propósito de la cena del Señor. Y vamos a mirar tres cosas en este pasaje: la unión de la iglesia, la unión con Cristo y la examinación personal. Esos son los tres propósitos cuando pensamos en lo que es la cena del Señor o la Santa Cena, como quieran llamarlo, pero cuando empezamos en lo que Dios hizo en esta noche que vamos a mirar. Antes de meternos, estaba pensando un poco en lo que está pasando en este pasaje acá, y he compartido esta ilustración antes con algunos, pero y quizás lo han escuchado, pero hace años atrás, ustedes conocen, la mayoría conoce a Rudy, y Rudy viene a nuestros campamentos y predica, y es más, vino acá a una de las primeras reuniones que tuvimos, estaba predicando de que seamos realmente fieles a Dios aquí, ¿no? Y oremos que Dios salve almas y todo. Pero Rudy venía a los campamentos, ya creo que ya ha venido como 15 veces a Argentina. Y me acuerdo cuando recién venía, en el año 92 creo que vino. Vino en el 92, en el 94, 95, algo así. Y había una tradición que él hacía. Y él estaba trabajando en una facultad bíblica en Estados Unidos que se llamaba BBC. Entonces, en BBC vendían remeras y a veces regalaban remeras de su facultad. Entonces, él lo que hizo fue, cada vez que venía a un campamento, traía una bolsa enorme, tipo militar, llena de remeras, algunas nuevas y algunos de los estudiantes que regalaban para llevar a Argentina. Y traía como 60, 80 remeras en ese bolso. Y el primer día del campamento, una de las cosas que hacía era abrir la bolsa esa, ponerlas todas en una mesa y cada persona podía elegir una remera. Era algo lindo, menos si te tocaba el que el pibe lo transpiró todo justo antes, ¿no? Pero no es un chiste, estaban lavados por lo menos. Pero venía el día del campamento y me acuerdo, yo tenía 12, 13 años, y me acuerdo que ponía las remeras ahí sobre la mesa y nosotros con los chicos estábamos ahí como, yo voy a elegir esta remera o esta, ¿viste? Qué bueno, vamos a tener una remera. Y decía, bueno, cada uno pase y agarre una remera. Imagínense, 80 personas, 60, 80 personas le dijeron, pasen y agarren su remera. Todos hicieron una fila, ¿no es cierto? Se formaron y dijeron, ¿por qué no pasás vos primero? Las señoras con niños primero, ¿no es cierto? Era un desastre. Se empezaron a pelear y a empujar y tratar de llegar a la mesa. Esto era un campamento cristiano, ¿no es cierto? Así que saben de lo que estoy hablando. Llegaron a las remeras y miraban y decían, este no, y agarraban y este no. Algunos decían, yo agarré dos remeras porque tenía uno escondido acá. Y terminó en realmente un desastre. La próxima vez que vino Rudy dijo, bueno, vamos a dar numeritos a cada uno y van a pasar de a poco, ¿no es cierto?, uno a la vez a la habitación, van a elegir su remera y se van a ir. Y bueno, fue realmente algo que aprendimos y realmente algo muy triste. Estaban peleando por una remera que realmente eran lindas remeras, pero no valía la pena pelear. Ahora, en este pasaje, ¿por qué digo esto? En este pasaje, los corintios están peleando por algo, realmente no les estaban regalando nada, pero estaban peleando de la misma manera que las personas peleaban por la remera. Estaban peleando por algo tonto, y en vez de pensar en su hermano, como ya venimos mirando en todo Corinto, en vez de pensar en otra persona que no sea yo, estaban pensando en ellos mismos. Y no les importaba nada. Y llegamos acá y nos encontramos en el medio de otra pelea. Ahora, en capítulo 1 sabíamos que habían divisiones, porque Pablo dice, hay divisiones entre ustedes, hay grupos, ya miramos eso. Había el grupo de Apolos, el grupo de Pablo, en los más espirituales, el grupo de Cristo, ¿no es cierto? Y tenían sus grupos, tenían sus peleas, tenían todo lo que estaba pasando. Y Pablo dice, llegan a la cena del Señor peleando. Cosa que no deberían estar haciendo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver acá, el propósito de la cena del Señor es traer unión a la iglesia, unión al cuerpo de Cristo. La palabra acá, eclesía, realmente no está hablando de edificios. Creo que en ningún lugar del Nuevo Testamento se usa en referencia a un edificio, se usa siempre en referencia al cuerpo de Cristo, a la asamblea de personas, a la congregación, a ustedes y a mí, los hermanos en Cristo. Y cuando habla de iglesia, siempre está hablando del cuerpo de Cristo, y eso es lo que queremos mencionar acá. Antes de entrar ahí, quiero darles un poco de trasfondo del pasaje, la cena del Señor. Estaba la comida de la Pascua, era algo que Dios había designado o diseñó realmente para pensar, para recordar que Dios había liberado a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Israel era esclavo en Egipto por muchos años. No fueron como esclavos, fueron bajo José y fueron ahí y tenían grandes privilegios, pero a pasar el tiempo terminaron siendo esclavos allí y Dios mandó a Moisés a liberarlos, y saben eso, pero había una de las plagas que Moisés presenta de parte de Dios, porque Faraón no quería escuchar, y una de las plagas era la de el ángel de Dios iba a matar al primogénito de cada una de las familias. Entonces, Dios dijo, para proteger o para que el ángel pase sobre su hogar y no mate al primogénito, había que matar a un animal y poner su sangre sobre la puerta. ¿No es cierto? Recuerdan eso, ¿no? Si estuvieron en escuela dominical, recuerdan todo eso y quizás lo escucharon con más detalle y vieron los dibujos y todo. Pero pintaban las casas, entonces los israelitas pintaban sus casas y el ángel de Dios pasaba por arriba y no moría el primogénito. Pero en todo Egipto que no hacía eso, moría su primogénito. Sabemos que al terminar eso, el faraón estaba tan angustiado porque perdió a su primer hijo, que dijo, váyanse, y los liberó, los dejó ir, y sabemos el resto de la historia, pero Israel salió de la esclavitud de Egipto. Desde ese momento en adelante, empezó lo que se llama la Pascua. Y en la Pascua recordamos, o los judíos recuerdan, cómo Dios los liberó de Egipto, ¿no? De los egipcios. Y cómo los protegió en esa noche de perder a su hijo. Cuando vamos a este pasaje, estamos en la Pascua, estamos en la ceremonia que ya hacían los judíos en ese tiempo, y Jesús va a transformar la Pascua común y corriente que ellos ya recordaban cómo Dios los liberó, y lo va a transformar en lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Va a tomar cosas, símbolos de esa misma comida de la Pascua y va a representar su cuerpo y va a hacer algo que es mucho mejor, porque la Pascua se recordaba todos los años y había diferentes cosas que eran para perdón de pecados, pero Jesús va a presentar algo que dice, esto es para siempre, una vez y para siempre, y vamos a llegar a eso. Entonces, Él está presentando algo, la Cena del Señor es algo nuevo, pero pensando en lo que Dios hizo, ¿no? Pensando en la Pascua, y esta vez es una vez y para siempre. Y llegan los hermanos de Corinto a una celebración que tenían, y es parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ellos comían y después hacían la Cena del Señor. Nosotros, una cosa que nos gusta acá, y creo que le gusta a todos, es que nosotros celebramos la Cena del Señor juntos y después comemos, ¿no es cierto? Vamos a empezar a incorporar los problemas que tenían acá en Corinto, en nuestra cena, ¿no? Pero bien, ellos entonces comían y después tenían la Cena del Señor. Versículo 17. El propósito de la Cena del Señor es que traiga unión a la iglesia. Pero versículo 17 dice, cuando les doy estas instrucciones, no os alabo. Con el otro los alabó, ¿no es cierto? Con la autoridad de la esposa, del velo y todo, los alabó. Pero dice, en este no los alabo, ¿por qué? Porque ustedes se congregan no para hacer bien, sino para hacer mal. Ustedes se congregan para pecar, se congregan para hablar mal del otro, se congregan para maltratar a los hermanos entre sí, se congregan no para dar gloria a Dios, sino para causar lío. Y nos dice qué cosa específicamente, versículo 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Ahora, no es sorpresa esto para Pablo, porque ya dijimos en el capítulo 1 al 3, ya está hablando de divisiones. Ya habían problemas, ya había escuchado que habían peleas entre los hermanos. Pero Pablo quiere remarcar acá, están hasta peleando en el tiempo de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor, el propósito de eso, era arreglar cuentas con el Señor, arreglar cuentas con tus hermanos, arreglar realmente tu corazón delante del Señor. Y Pablo dice, no puedo creer que ustedes como iglesia, que tendrían que ser luz y testimonio a la ciudad de Corinto, se reúnen para pelear, se reúnen para causar divisiones. La palabra en griego es schismata, que quiere decir que tenían diferencias de opinión. Ahora, ¿está bien pensar diferente? Yo quiero que todos ustedes piensen exactamente como pienso yo, en cuanto a todos los temas. ¿Está bien eso? Sí, está bien, si piensan como yo, está bien. ¿No? No está bien eso, no estamos creados así, fuimos creados para pensar diferente. Sin embargo, sabemos en 1 Corintios 1 al 3 que la idea es que, aunque pensamos diferentes, debemos pensar igual en el propósito de nuestras vidas, en el testimonio, en el propósito de la iglesia, en comunicar el evangelio, debemos ser de un mismo pensar. Y en la iglesia de Corinto seguía con problemas, con peleas, con diferencias de opinión. Pueden anotarlo, pero 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Debemos pensar igual. Podés tener diferencia de opinión, pero en cuanto a lo que Dios hizo, debes pensar igual. En cuanto a comunicar el evangelio, debes tener la misma actitud. En cuanto a estudiar la palabra de Dios, debes ser igual en tu forma de pensar, en querer crecer, en tu entendimiento. Sin embargo, creo que el Pablo usa otra palabra acá, pues, en primer lugar, oigo que dice, sin embargo, ellos estaban peleando, tenían divisiones, estaban yendo a la iglesia a glorificar a Dios, entre comillas, y lo único que podían hacer era pelear, lo único que podían hacer era pensar en sí mismo. Versículo 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Vamos a mirar el versículo 19 en un segundo, pero ellos se reunían para glorificar a Dios y peleaban al punto que Pablo dice, realmente ustedes dicen están glorificando a Dios, pero no es así. No hay nada de lo que están haciendo que glorifica a Dios. Pero el versículo 19 creo que es interesante ahí, Pablo medio que lo agrega ahí en el medio, dice, es necesario que entre vosotros haya bandos. Ahora, en el capítulo 1 le dice que no haya bandos, ¿no? Que no haya división, que piensen como uno. Y acá dice, es necesario que haya bandos, es necesario que haya diferencias, es necesario que haya divisiones. ¿Pablo está promoviendo entonces que haya división en la iglesia? No, ¿por qué es necesario? Dice, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. ¿Saben lo que trae la división en la iglesia? Manifiesta quienes son verdaderamente salvos en algunos casos y los que no son salvos, y manifiesta quienes son personas que son espiritualmente maduros y los que no le importa nada porque son espiritualmente no maduros. Acá Pablo usa la palabra aprobado. Realmente los que son puestos a prueba es como el oro que fue puesto en un fuego purificador. Ahora les quiero decir esto. Todo ese versículo, realmente todos estos, cuando hay división, no es divertido. No es algo lindo. Es realmente algo feo, es algo horrible, es algo que Satanás promueve entre los hermanos y lo trata de hacer en la iglesia. Es algo que le da victoria en alguna manera a Satanás. Él quiere que haya divisiones. Pero Dios dice que todas las cosas obran para bien. Él trae y usa lo que Satanás usa de divisiones, y lo que produce es hermanos espiritualmente maduros que crecieron, que aprendieron, que siguen adelante, y los separa de las personas que realmente Dios nunca les importó. En este caso, Pablo llega acá a los hermanos en Corinto y dice, es necesario que haya bandos. Porque en el medio de los bandos se va a notar quiénes son los que aman a Dios y quiénes son los que no aman a Dios. Se va a notar quiénes son los que están creciendo espiritualmente y los que no están creciendo espiritualmente. Se va a notar inclusive quiénes son los salvos y quiénes son los no salvos. No está hablando nada más de salvación, pero eso es algo de lo que se va a notar. Y dice, se va a manifestar, va a ser obvio para todos quiénes son los aprobados. Ahora quiero decir esto, una nota en pie acá. No queremos tener nunca divisiones en la iglesia. No queremos eso. Si estás causando divisiones, queremos que dejes de causar divisiones. No queremos divisiones. No es bueno, no es productivo, no alimenta espiritualmente nuestras vidas. Pero si vienen divisiones, Dios en el medio de ese momento difícil, lo usa para marcar, para mostrar, para crecimiento espiritual en la vida de uno. Entonces llega el 20 Pablo y dice, cuando os reunís, quiero que sepan que lo que están haciendo acá no es la cena del Señor. Ustedes dicen, vengo a glorificar a Dios, pero no es lo que están haciendo. Es más, están menospreciando a la iglesia. Versículo 20 dice, 21, porque al comer, ¿por qué no estaban realmente celebrando la cena del Señor y haciendo lo que debían? Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué hacían? Ellos traían una comida bien rica, cada uno traía su propia comida, ¿no es cierto? Y nosotros acá traemos nuestra comida, lo ponemos sobre una mesa y se sirven todos de diferentes comidas, ¿no? Aún los que quizás no trajeron comida, se sirven también de esos platos, ¿no? En este caso, estaban trayendo su comida y venía uno con una comida bien rica, se veía delicioso, lo ponía ahí en su mesa, decía, esto es mío. Y lo empezaba a comer, ¿no? ¡Qué gordo! Podías pensar, ¿no es cierto? Pero, y probablemente decía, sí, soy un gordo, pero es todo mío, no lo voy a compartir. Y lo comía solo. Y venía el pobre. Ahora, en este caso, hay esclavos en la ciudad de Corinto. Quizás no tenían nada. Y venía el pobre, ¿no? Tipo el chavo del ocho, ¿no es cierto? Que siempre estaba en la esquinita ahí y decía, ¡ay, una torta de jamón y queso! ¿No? ¡Qué raro una torta, ¿no? Pero un sándwich. Y se le caía la baba mirando y nadie le daba, ¿no es cierto? Lo dejaban ahí de lado, de vez en cuando ligaba algo para comer. Pero teníamos acá a alguien que era pobre, que estaba en la esquina mirando y diciendo, tengo hambre. Y el hermano creyente que tenía todo porque Dios le dio un montón de cosas, estaba comiendo su propia comida y diciendo, qué lástima que no trajiste nada. Yo voy a comer de lo mío, vos comés de lo tuyo. Y él no tenía nada. Y se estaban peleando. También nos dice acá que habían algunos que estaban tomando, ¿no? Tenían la cena del Señor y quizás no sé qué otras cosas tomaban, no nos dicen ahí, pero producía, o sea, el resultado es que se embriagaban. Y estaban ahí diciendo, vamos a glorificar a Dios, y tomaban, y tomaban, y tomaban. Eso era parte de la religión pagana en ese tiempo. Tomaban alcohol, tomaban, se embriagaban y después glorificaban a sus dioses, ¿no es cierto? En la iglesia, Pablo dice, vienen a comer, como hacían en los festines para los ídolos, vienen a tomar, algunos están borrachos, algunos están muertos de hambre, y después terminan todo eso y dicen, gloria a Dios, vamos a juntarnos acá y vamos a participar de la cena del Señor. Y Pablo dice, esto es imposible. Es imposible que estés glorificando a Dios, porque mirá lo que estás haciendo. La iglesia debe ser un lugar donde venimos y hay una unión entre los hermanos que no se ve en ningún lado del mundo. Debe ser así. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no es así. Lamento decir que en muchas iglesias hay más división que en lo que es el mundo. Pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo pensar, un mismo propósito. Estamos acá para animarnos, estamos acá para crecer, estamos acá para glorificar a Dios juntos. ¿Pensamos diferente en algunas cosas? Sí, pero nuestra guía, la palabra de Dios, no piensa diferente. Y en Corinto habían divisiones, habían peleas, estaban como... Y después se reunía y decía, yo voy a glorificar a Dios, vamos a reunir juntos. Hay una iglesia que me acuerdo, en la cena del Señor, siempre todos agarraban de la mano y cantaban una canción juntos, ¿no? No sé si se estaban peleando, no voy a decir, estaban causando divisiones, pero entonces acá se peleaban y todo, después decían, vení, vení, acércate. No, la comida ya terminó, pero le decía al pobre, vení, dame la mano, vamos a cantar, qué grande es Dios. Va a proveer para tus necesidades, no te preocupes. Había división, habían peleas, había todo menos glorificar a Dios. Versículo 22, Pablo le dice, ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿Por qué no comen en su casa? En vez de venir acá y comer su comida y no compartir con todos. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Porque eso era parte de lo que estaba pasando. Estaban yendo ahí para decir, yo tengo y vos no tenés. y menospreciaban a la iglesia, menospreciaban a los hermanos. Y Pablo dice, ¿qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? No, de ninguna manera los voy a alabar en esto. Lo que están haciendo está mal. Deben pensar en el hermano. Ahora, nosotros no tenemos la comida después de la cena del Señor y venimos, todos compartimos, ¿no es cierto? Sin embargo, puede haber divisiones en otros aspectos de nuestra iglesia. Quizás en este momento vos decís, yo tengo realmente un rencor contra un hermano, o tengo un problema con algún hermano, o tengo un problema con el pastor, o tengo un problema con algo que se hace en la iglesia. Debes hablar con esa persona. Debes arreglar eso. No debe haber divisiones. ¿Pensamos diferente en algunas cosas? Sí. Pero glorificamos a Dios juntos. Y venimos acá, y lo que hemos estado aprendiendo, si hay cosas que vos decís, yo tengo libertad de hacer, pero el hermano es débil, dejamos esas cosas de lado y adoramos a Dios. Porque cuando pensamos en el propósito de la cena del Señor, uno de los propósitos es unión de la iglesia, unión entre los hermanos. Porque cuando pensamos en la cena del Señor, nos trae a pensar igual que el hermano, y glorificar a Dios juntos. La segunda cosa es unión con Cristo. Versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahora, sabemos que esto no es una idea humana, nos dice ahí Pablo en el versículo 23, dice, yo recibí del Señor lo que les comparto, lo que les estoy enseñando. Ahora es interesante, en tu Biblia vos tenés 6 libros antes que Primera Corintios, ¿no? O 5, no, 6. Pero no están en orden cronológico. Realmente se piensa que Primera Corintios era el primer libro escrito en papel, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos después, y Hechos también después, Romanos en otro momento, y se piensa que Primera Corintios era la primera cosa escrita, y Pablo acá escribe por primera vez para los creyentes sobre la cena del Señor. Ahora sabemos, y creo que marcan algunos, y eso podemos irnos por las ramas, pero marca que él tenía revelación directa de Dios, porque ¿de dónde va a escuchar de la cena del Señor? Él no estaba presente esa noche, pero escuchó del Señor y dice, esto es de Dios, no lo robé de Mateo, no lo robé de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, sino que esto es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Fue instituido por Dios, pero ¿qué es? Si tenemos dos cosas, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Versículo 23, conocemos acá bien, dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. El pan que tomó era el pan de la Pascua, porque estaban celebrando la Pascua, y vino y dijo, esto es mi cuerpo, es un símbolo, es algo para que ustedes me recuerden. No era el cuerpo de Cristo, representaba el cuerpo de Cristo. En la copa hace lo mismo, dice después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. No había sangre en la copa de que estaban tomando, era en memoria de lo que Cristo había hecho. Su cuerpo, su sangre, era para recordar, eran símbolos que representaban su cuerpo, su muerte realmente por nosotros. Vamos a ir a algunos versículos, realmente para que entiendan el propósito de la muerte de Cristo acá, pero hay un nuevo pacto que se marca en el versículo 25, dice, esta copa es el nuevo pacto. Había un viejo pacto, hasta este momento en la cena del Señor, había un viejo pacto. En la Pascua se recordaba ese viejo pacto y en diferentes otras celebraciones, pero acá comienza un nuevo pacto. Para entender bien el nuevo pacto, vamos a mirar el antiguo pacto. El antiguo pacto se hacía, se cumplía con la sangre de animales. En el nuevo pacto se cumple con la sangre de Cristo. Primera Pedro, dejen un dedo acá, Primera Pedro capítulo 1, versículo 18. sabemos que ahora Cristo murió una vez y para siempre. Y nos dice acá el sacrificio en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. No somos redimidos por comprar nuestra salvación, no hay oro o plata que lo haga, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ahora noten eso, era una sangre de un cordero que no tenía mancha. Tenía que ser perfecto, vamos a ir a eso en un momento. Versículo 20, pero porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. En los dos pactos había derramamiento de sangre, era necesario. En uno eran animales y en el otro era Cristo, que era perfecto, sin mancha. ¿Por qué necesitaba ser perfecto? Bueno, eso era lo que Dios requería. Pueden anotar esto, no tienen que ir conmigo, pero los voy a buscar yo. Éxodo 29:1 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Siempre que hacían un ritual o algo de derramar sangre, se buscaba lo mejor y sin defecto. Levítico 22, versículo 18 al 21, y pueden anotar eso y leer después, pero dice, para que la ofrenda sea aceptada, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto para vosotros. Y después en el final del 21 dice, para que sea aceptado será sin defecto. Dios había instituido ya que la ofrenda tenía que ser perfecta, sin defecto. El derramamiento del animal, de la sangre de ese animal, debía ser un animal perfecto, sin tacha, sin nada, porque si no, no iba a ser aceptado. Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin defecto. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto siempre era el derramamiento de sangre de algo perfecto. Un animal perfecto, sin tacha. En el nuevo pacto es el derramamiento de alguien perfecto. Es Cristo, sin pecado. Hebreos 9, versículo 11 al 14 dice así. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Derramó su sangre, entró una vez en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne, si eso servía para purificarte por un año, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahora, nosotros no podemos entender esto, podemos pensarlo y verlo, ¿no? Y quizás tener una idea. Cuando hacían sacrificio en el Antiguo Testamento, cada uno traía un animal sin defecto para matar. ¿Se imaginan la sangre, el olor, todo lo que había involucrado en eso cada año que hacían los sacrificios, los holocaustos a Dios? Tenían todo un sistema. Pero probablemente se sentía por kilómetros el olor que había causado aún esa muerte. Y lo hacían siempre. ¿Por qué? Porque necesitaban que eso era como un pacto entre Dios diciendo, nosotros vamos a obedecer tu palabra. Y él decía, los voy a redimir por este año. Básicamente era lo que decía. Hicieron un sacrificio, los redimo por esto, era momentáneo. Era algo que debían hacer constantemente. Pero llegamos a 1 Corinto y llegamos al capítulo 11 Y Pablo acá dice, hay un nuevo pacto. Va a haber un sacrificio, va a haber derramamiento de sangre, va a ser alguien sin defecto, perfecto, sin pecado, y Dios dijo, voy a mandar a Cristo. Y Cristo viene en ese nuevo pacto y dice, acá está mi cuerpo, acá está mi sangre, voy a entregarlo una vez y para siempre. Y entregó su cuerpo, entregó su vida, siendo alguien perfecto. El justo murió por los injustos, cargó tus pecados y mis pecados sobre él. Y ya no hacemos un sacrificio anual. Ya no hay sacrificio. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Entonces, cuando miramos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces en la cena del Señor? Estamos recordando. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, seguiríamos con los mismos sacrificios, una vez por año, diciendo, espero que esto sea sin defecto. Vamos a hacerlo otra vez el año que viene. Vamos a tratar de vivir para el Señor, pero... Y Cristo vino y dijo, listo, el nuevo pacto es una vez y para siempre. Siendo perfecto, murió por vos y por mí y lo cumplió para siempre. Entonces, volvemos a 1 Corintios 11, versículos 24 y 25, cuando recordamos el cuerpo, cuando recordamos la copa del Señor, lo hacemos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. No tenés que ir a criar corderos, no tenés que tener duda realmente si Dios te salvó o no, no tenés que tener duda si tu ofrenda es suficiente, porque Dios ya hizo todo, mandó la ofrenda perfecta. Pero sí, en el nuevo pacto, ¿qué hacemos? Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, y en ese pacto nosotros creemos que Cristo tomó nuestro lugar y glorificamos a Dios de esa manera. Y Pablo dice entonces, haced esto en memoria de lo que Cristo hizo. No es el cuerpo de Cristo la cena del Señor cuando participamos acá. Es en memoria, es un símbolo de que Él entregó todo para nosotros. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer eso en tu corazón y en mi corazón? Debes decir gracias, Dios. Debemos venir a la cena del Señor y debe producir agradecimiento. Debe producir alabanza. Debe producir ganas de adorar a Dios, glorificar a Dios. Y después estás con los hermanos en la iglesia y decís, vamos a glorificar a Dios juntos. Mirá lo que Él hizo por nosotros. Sí, otra vez la cena del Señor, que lo hacemos una vez por mes. No nos dice la Biblia cuánto lo debemos hacer. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen una vez cada tres meses. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. No importa eso. Lo que importa es que estamos recordando lo que Dios hizo. Y como hermanos nos juntamos y decimos, ¡qué grande es Dios! ¡Mirá lo que hizo! ¡Vamos a glorificarle! Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué estás haciendo? La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Celebramos lo que Él hizo y realmente es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Si el mundo mira la cena del Señor y debería decir, ¿qué es eso lo que están haciendo? Están glorificando a su Dios. Están recordando lo que Dios hizo. Están proclamando que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que debes estar haciendo en la cena del Señor. ¿Es lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto? No. Ellos venían y peleaban. Ellos venían y tenían un horrible testimonio para los de afuera. Ellos venían y en vez de mostrar el amor de Dios entre hermanos, en vez de pensar en glorificar a Dios, estaban peleando, estaban causando divisiones, estaban lo más lejos de poder pensar en lo que Dios hizo para ellos en su vida al perdonar sus pecados e instituir este nuevo pacto. Y por eso Pablo dice, es imposible que hayan venido a servir o a pensar en la cena del Señor, porque no lo hicieron, porque están pecando entre ustedes. El propósito de la cena del Señor es unión en la iglesia entre los hermanos. Segundo, es unión con Cristo, porque eso es lo que Él hizo. Nos dio una vida espiritual, nos dio un acceso al Dios Padre, nos salvó de nuestros pecados y lo hizo por medio de Cristo. La tercera cosa que vemos es la examinación personal, versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hasta ahí nomás vamos. Marcamos esta palabra todas las veces, pero Pablo empieza en el 27 y dice, hay algunos que están comiendo indignamente. Indignamente es no darle el valor que merece. Hay algunos que participan de la cena del Señor en pecado. Están en pecado, en su corazón, saben que están en pecado. Tienen problemas con hermanos, tienen problemas con decisiones quizás de la iglesia, tienen problemas con, no sé, cualquier cosa. Tienen pecado en su corazón y vienen y dicen, voy a glorificar a Dios. Pablo dice, no participes indignamente. El que participa indignamente va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vas a sentir culpa, deberías sentir culpa. En vez de estar glorificando a Dios y recordando lo que Él hizo, estás diciendo realmente lo que vos hiciste, Señor, no era suficiente para mí. Realmente, qué lindo que hiciste eso, pero no estoy agradecido. No me importa, voy a vivir como yo quiera. Y esa es la idea de la palabra indigna. No le das al Señor el valor que merece, que Él murió en la cruz por tus pecados. Quizás indignamente quiere decir que lo ignorás. Otra vez la cena del Señor significa 15 minutos más de predicación del pastor. Algunos piensan así. Ignorás realmente lo que Dios quiere para tu vida. No vas a obedecer nada. Solamente participás para que los hermanos no piensen que hay algo mal. Quizás participás de la cena del Señor y lo haces como algo que la gente te está mirando. Me están mirando, entonces lo voy a actuar como que todo está bien. Va a dar un tiempo de examinación y va a poner la música y yo voy a cerrar los ojos. ¿No? Y ya, todos van a pensar que yo estoy bien. Pero realmente no te interesa. Quizás pensás que la cena del Señor te puede salvar. Y eso quizás es mirarlo mal también. Porque la cena del Señor no te salva. Te salva el sacrificio de Cristo en la cruz y creer en eso. Pero no te salva si vas a estar participando en la cena. Y quizás no lo estás tratando seriamente en tu propio corazón. ¿Por qué? Porque quizás tenés pecado. O quizás tenés un problema con un hermano o lo que sea. Pero no venís acá a glorificar a Dios. Y es obvio, Pablo dice, todo eso está incluido en indignamente. Pablo dice, es serio eso. Vas a sentir la culpa porque Cristo murió y no le estás dando el valor necesario. Entonces, ¿qué debes hacer? Pablo nos dice ahí, ya que es así, examínese cada uno a sí mismo y después participe de la cena. Evalúa tu corazón. Lo hacemos una vez por mes. Ah, qué bueno, tengo un mes para hacer lo que quiere, después voy a examinar mi corazón. No es lo que está diciendo. Porque debemos pensar en esto todo el tiempo de nuestra vida. Pero examina tu corazón. Mirá si hay pecado en tu vida. Somos pecadores. Pero debemos estar arrepentidos de nuestros pecados y arrepintiéndonos y pidiendo perdón al Señor y poniendo a Dios otra vez como prioridad de nuestra vida y pensando en lo que Él hizo y glorificando a Dios. Pero si no estás haciendo todo eso, evalúa tu corazón, examinalo, fíjate si realmente ama a Dios tu corazón. Y después participa de la cena. Y si no podés participar porque hay pecado, no lo hagas. Versículo 29, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, sin realmente pensar en el Señor, lo está haciendo indignamente, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La palabra ahí en el 29 de juicio es la idea de castigo. Hay dos palabras, puede ser juicio o castigo, es la misma palabra, pero dos traducciones, juicio o castigo, y creo que castigo es ahí. Dice, el que no le da la importancia, lo trata indignamente, realmente, bueno, vamos a participar, ¿no? Está trayendo castigo para sí mismo, y nos da tres personas castigadas acá, nos da personas débiles, puede ser por enfermedad, puede ser por varias cosas, pero estaban débiles, habían personas enfermas, y habían personas que habían muerto. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo para el Señor y glorificando al Señor y pensando en lo que Dios hizo, sino que dijeron, bueno, no me importa. Sí, voy a participar. Pero no le daban la importancia, no recordaban lo que Cristo hizo, no vivían para Él. Pablo dice, pero debemos juzgarnos a nosotros mismos, en el versículo 31, para que Dios no nos juzgue, para que Dios no nos castigue. Hacelo vos, en tu corazón. Versículo 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Creo que hace referencia ahí, la persona que no conoce a Cristo no va a recibir condena de no participar de la cena del Señor dignamente, ¿no? Va a ser condenado con el mundo. Pero acá está dando una revelación. El que es creyente y no está viviendo para el Señor como debería, pero viene a la cena del Señor y no lo hace, o sea, no hace lo que debe hacer, que es examinar tu corazón y vivir para el Señor y arreglar cuentas para el Señor, dice, el Señor te disciplina. El Señor busca disciplinarte. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios malo? No, porque quiere lo mejor para vos. Así que, versículo 33, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Hoy no vamos a tener una comida y hoy no vamos a tener la cena del Señor tampoco. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaban peleando por cosas que el mundo peleaba, porque pobres y ricos peleaba el mundo. Personas que pensaban que eran más importantes que otras, así pensaba el mundo. Embriagarse era algo normal de los rituales a los ídolos. Comer como gordos también, ¿no? Y decía, yo voy a participar de eso. El mundo estaba infiltrado en la iglesia, al punto que la iglesia no tenía poder, no tenía testimonio, no estaba glorificando a Dios. Algunos sí, porque Pablo dice, estos problemas trajeron a la luz a los aprobados, pero algunos no. Estaban peleando en vez de glorificar a Dios. Y después se reunían y decían, gloria a Dios, es el más grande, qué bueno. Y cantaban canciones y escuchaban el mensaje y gritaban, amén. No está mal gritar amén, ¿no? Y su corazón no podía estar más lejos del Señor. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Si tenés pecado, o tenés pecado en tu vida, tenés pecado en tu vida y lo has dejado quizás ahí por semanas, por meses, por años, y al principio era algo chiquito y creció a un punto donde quizás Jesús ya no tiene importancia. Venís porque no querés que piensen mal o no querés que la iglesia esté como tratando un tema con tu vida. ¿Cómo está tu corazón? No. Sacamos de acá, si tenés pecado, arreglá tu vida, arreglá tu corazón, arreglá cuentas con el Señor. Si has pecado o has ofendido a tu hermano, arreglalo. Habla con él, con ella, arreglá eso. ¿Le estás dando la importancia a la cena del Señor, a recordar lo que Cristo hizo por tu vida? No para la cena del Señor. no para los hermanos, pero recordando lo que Cristo hizo en tu vida. Él te limpió de todos tus pecados. Entonces saca esos pecados. Deja de estar en pecado y de estar contento con eso o estar bien. Hoy decir, Señor, voy a vivir para ti. Ya está. Y glorifica a Dios realmente. Otra vez, nosotros no tenemos problema de la comida, creo, ¿no? Creo que compartimos bien. Pero pueden haber pecados en nuestras vidas que impiden que tengamos una unión. Puede haber pecado en nuestra vida que impide que podamos venir a la cena del Señor y realmente participar como Dios quiere. Puede haber pecado en tu vida que quizás te causa enfermedad, debilidad o hasta muerte. No podemos juzgar eso porque creo que hay enfermedades, debilidades y que Dios a veces trae para tu propio beneficio, para crecer. Pero sí quizás es un resultado de no estar viviendo para el Señor. Pablo dice, Corintios, ustedes no están glorificando a Dios. Y no va a haber una carta en la Biblia sobre nuestra iglesia. Pero que no sea pensado o que no sea realidad en nuestra vida que nosotros vivimos para nosotros mismos y no para el Señor. Sino que si hay pecado, arreglalo y glorifica a Dios con tu vida. Da gracias a Dios por lo que Él hizo y lo que realmente te salvó, no mereciéndolo. Y glorifica a Dios, ponelo en primer lugar y viví para el Señor. Ese es el propósito de la cena del Señor. ¿Cómo está tu corazón? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque, aún con la iglesia de Corinto, en su pecado, en su maldad, en su vida constante de estar lejos de ti y hacer las cosas fuera de lo que tú querías. Sin embargo, Señor, es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de gracia hacia esos hermanos. Señor, eso nos ayuda a nosotros porque aún teniendo tu palabra, aún teniendo el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón y sabiendo lo que tú has hecho en la cruz y creyendo en eso, a veces pecamos. Y ese pecado, Señor, a veces quizás nos ha llevado lejos de lo que tú quieres en nuestra vida. Nos ha llevado a un punto donde ya no tenemos sensibilidad a tu palabra. Estamos lejos, sin importarnos realmente lo que quieres. Y sin embargo, Señor, estás ahí con tu gracia y tu misericordia y tu amor cuando no lo merecemos. Señor, te pido que obres en nuestras vidas, que podamos decir, que nos demos cuenta de nuestro pecado, que examinemos nuestro corazón y digamos, hoy voy a arreglar cuentas con el Señor, voy a vivir para ti, voy a glorificarte realmente en mi vida. Ayúdanos, Señor. Que demos importancia a la cena del Señor, lo que has hecho, el sacrificio, que lo recordemos, que lo pensemos, que vivamos, que compartamos eso con otras personas que no conocen a Cristo, con el propósito de traerte gloria a ti. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por recordarnos esto, Señor. Ayúdanos a aplicar estas verdades hoy. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.